El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hemos iniciado este mes de febrero, hoy día primero. Es un mes dedicado a la amistad, es dedicado a la familia, dedicado también al amor entre familia, al amor que nace del corazón de quienes creemos en la grandeza, en la presencia de Dios, que es amor, que nos ha unido en amistad a través de estos micrófonos por tantos y tantos años, y que hoy agradecemos a Él igual que agradecemos la amistad de cada uno de ustedes, el cariño, la oración, la cercanía a través de nuestra fe. Le damos gracias al Señor que nos permita este momento compartir con ustedes el Evangelio que está tomado de San Mateo en el capítulo 5, versículo de 1 a 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufrientes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contentos, porque su premio será grande en el cielo. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Es para nosotros un motivo de inmensa alegría poder contar con ustedes y enviarles desde aquí nuestras bendiciones, nuestro grande deseo de que todo les salga bien en este día domingo, día del Señor, precisamente para ir a la Santa Misa y ofrecerle al Señor toda nuestra vida, nuestros deseos más sinceros de poder trabajar por la unidad y por la paz. Todos ustedes bienvenidos y a este nuestro programa. Reflexionamos en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado y digamos que a partir de hoy inicia la décima semana del tiempo ordinario hasta el final del 21 semana del tiempo ordinario. Los evangelios estarán sacados del Evangelio de Mateo. A partir del inicio de la 22ª semana del tiempo ordinario hasta el fin de año litúrgico estarán sacados del Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de Mateo, escrito para las comunidades de los judíos convertidos de Galilea y Siria, Jesús es presentado como el nuevo Moisés, el nuevo legislador. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés fue codificada en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Imitando el modelo antiguo, Mateo presenta la nueva ley en 5 grandes sermones dispersos en el Evangelio. Primero, el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 1 a 7:29. Segundo, el Sermón de la Misión, que va de Mateo 10 al 1:42. El tercer es el Sermón de las Parábolas, que lo registra Mateo 13, del 1 al 52. El cuarto es el Sermón de la Comunidad, que está en Mateo 18, 1-35. El quinto, el Sermón del Futuro del Reino, que lo registra Mateo 24, 1 a 25-46. Las partes narrativas intercaladas entre las 5 sermones describen la práctica de Jesús y muestran cómo Él observaba la ley y la encarnaba en su propia vida.
El solemne anuncio de la nueva ley. De acuerdo con el texto del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, en el monte en que Jesús pronunció el sermón, también del monte llamado así, las bienaventuranzas, había apenas 4 discípulos con él, dice Mateo 4, 18-22, poca gente, pero una multitud inmensa le seguía, Mateo 4:25. En el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Al igual que Moisés, Jesús sube al monte y mirando a la multitud proclama la nueva ley. Es significativo. Y es significativa la manera solemne como Mateo introduce la proclamación de la nueva ley. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Las 8 bienaventuranzas forman una solemne apertura del Sermón de la Montaña. En ellas Jesús define quién puede ser considerado bienaventurado, quién puede entrar en el reino. Son 8 categorías de personas, 8 puertas para entrar en el reino, para la comunidad. No hay otras entradas. Quien quiera entrar en el reino tendrá que identificarse por lo menos con una de estas categorías mencionadas por Jesús en el Sermón de la Montaña.
Jesús llama bienaventurados a los pobres de espíritu. Él reconoce la riqueza y el valor de los pobres, define su propia misión como la de anunciar la buena nueva a los pobres. Él mismo vive como pobre, no posee nada para sí, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Y a quien quiere seguirle manda a escoger o Dios o el dinero. En el Evangelio de Lucas se dice, bienaventurados los pobres. Entonces, ¿quién es pobre de espíritu? Es el pobre que tiene el mismo espíritu que animó a Jesús. No es el rico ni el pobre como mentalidad de rico. Es el pobre que como Jesús piensa en los pobres y reconoce su valor. Es el pobre que dice, pienso que el mundo será mejor cuando el menor que padece piense en el menor.
El nuevo proyecto de vida anunciado por Jesús. Cada vez que en la Biblia se intenta renovar la alianza, se empieza precisamente estableciendo el derecho de los pobres y los excluidos. Sin esto, la alianza no se rehace. Así hacían los profetas, así hace también Jesús. En las bienaventuranzas, anuncia al pueblo el nuevo proyecto de Dios que acoge a los pobres y a los excluidos. Denuncia el sistema que ha excluido a los pobres y que persigue a los que luchan por la justicia. La primera categoría de los pobres en espíritu y la última categoría de los perseguidos por causa de la justicia reciben la misma promesa del reino de los cielos. Y la reciben desde ahora, en el presente, pues Jesús dice, de ellos es el reino. El reino ya está presente en su vida. Entre la primera y la última categoría hay 3 otras categorías de personas que reciben la promesa del reino. En estos 3 dúos, transparece el nuevo proyecto de vida que quiere reconstruirla en su totalidad a través de un nuevo tipo de relaciones con los bienes materiales, en el primer dúo con las personas entre sí, en el segundo dúo con Dios y en el tercero, las comunidades cristianas deben ser una muestra de este reino. En un lugar donde el reino empieza a tomar forma desde el momento preciso de la escucha del sermón.
Tenemos que resaltar esos tres dúos. El primer dúo, los mansos y los que lloran. Los mansos son los pobres de los que habla el Salmo 37. Se les quitó su tierra y la van a heredar de nuevo. Los afligidos son los que lloran ante la injusticia en el mundo y entre la gente. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con los bienes materiales, la posesión de la tierra y el mundo reconciliado. El segundo dúo, ahí consideramos los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean renovar la convivencia humana para que esté de nuevo de acuerdo con las exigencias de la justicia. Los misericordiosos son los que tienen el corazón en la miseria de los otros porque quieren eliminar las desigualdades entre los hermanos y hermanas. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación entre las personas mediante la práctica de la justicia y de la solidaridad. El tercer dúo, los puros de corazón y los pacíficos. Los puros de corazón son los que tienen una mirada contemplativa que les permite percibir la presencia de Dios en todo. Los que promueven la paz serán llamados hijos de Dios porque se esfuerzan para que la nueva experiencia de Dios pueda penetrar en todo y realice la integración de todo. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con Dios, ver la presencia actual de Dios en todo y ser llamados hijos e hijas de Dios. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semilla de Esperanza, programa que después de tantos años seguimos esperando, seguimos con la esperanza puesta en el Señor, sembrando quizás ya la esperanza en corazones que todavía necesitamos más de esa fuerza de Dios, una semilla plantada en nuestro bautismo y que hoy a través de estos programas nosotros queremos que florezca cada día y que los frutos no se dejen esperar. Ojalá que todos nosotros estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, entregar nuestra vida al servicio de los más necesitados, como lo propone hoy también Jesús en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados es el tema del día para este programa que estamos transmitiendo. Jesús, al ver el gentío, al ver la multitud, dice así el Evangelio de San Mateo, el arte no está en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con ojos nuevos los paisajes, nuestra vida. Jesús mira a todos y a cada uno en particular de una forma creativa. Mira al corazón para despertar lo que somos por gracia creadora y recreadora. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, quien ya leyó El Principito, el libro, ya puede tener la idea de este mensaje. Mira que te mira, decía Santa Teresita de Jesús. Y Jesús subió al monte. Visualizamos el monte suave que rodea el lago de Galilea y que recuerda al monte Sinaí, donde Dios dio a Moisés los mandamientos. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? Dice el Salmo 24. El monte ayuda a descubrir más allá de lo que hago o tengo que hacer, lo que Dios hace, como es la obra de Dios en mí. Y Jesús se sentó. Indica una enseñanza prolongada, atenta, profunda. Sentado, Jesús enseña una doctrina nueva y lo hace con autoridad.
Se acercaron los discípulos. Paso necesario a acoger la gracia y agradecerla, vivirla responsablemente. Nada se hace sin nosotros. Discípulo es aquel que aprende, recibe de Jesús para ser testigo. Abriendo sus bocas, Jesús les enseñaba cosas esenciales, lo que Dios obra en cada uno, porque somos creados a su imagen. Por ser imagen de Dios, el hombre tiene capacidad para la gracia, o sea, para acoger el amor de Dios y acogerlo, realizar el encuentro que nos transforma, dice Santo Tomás. Bienaventurados. En griego, makarios, creados por amor, abiertos a la gracia para estar en amistad con Dios y con los demás. Dios, que nos ha creado para el gozo de vivir en comunión con Él, nos contagia su alegría, se alegra de vernos en el gozo, se dan la mano. El abrazo de Dios, la sustitución humana, necesita de encuentro con Dios que es amor. El motivo de la bienaventuranza, ¿por qué? Las bienaventuranzas se entienden a la luz de la resurrección, como don de Dios que hay que recibir. La santidad es el fruto de la benevolencia, la misericordia de Dios con nosotros. Un santo es una buena persona y el Papa Francisco ya nos decía que el horizonte de la bondad está en la santidad y de la felicidad. Feliz es sinónimo de santo.
Los pobres, una de las bienaventuranzas. ¿Qué pobres ve Jesús? A los anahuín, que no ponen la confianza en su riqueza o su seguridad en la riqueza. La riqueza no te asegura nada. Los anahuín dejan sitio a la palabra, aceptan ser pobres, son mendicantes. Los que lloran, ¿a quiénes ve Jesús llorar? ¿Cuándo lloró Jesús? Vio a gente llorando por la enfermedad, por la muerte, por el hambre, y también Él lloró. Lloró por Jerusalén. Lloró también frente a la tumba de su amigo Lázaro. San Juan de la Cruz llora porque del amor del Señor hemos hecho ausencia. Este llanto, frente al intento de taparlo, nos abre a una relación nueva con el Señor y con los demás. Los mansos de corazón. ¿A qué personas se refiere Jesús cuando habla de los mansos? A los que viven con humildad y suavidad. Los que no usan la fuerza para responder y se mantienen firmes en la verdad y en el amor. Llenos de dignidad, que no y no de orgullos, de arrogancias, de cosas que son solamente terrenales y pasajeras. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A quiénes se refiere Jesús cuando habla de estos hombres que tienen sed de justicia? A los que tienen en el corazón una sed de bien, de verdad, de justicia, que el mal y la corrupción no pueden borrar. Esto es lo que suscita el Espíritu en los corazones de los que aman la verdad y la justicia.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy hablándoselo bienaventurados. Y Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿A quiénes ve Jesús? A los que tienen entrañas de ternura, a los que aman con un amor fiel, gratuito, que sabe perdonar y comprender los errores de los demás. Pero también Jesús resalta a los limpios de corazón. ¿A quiénes mira Jesús? a los que en un mundo tan competitivo y complejo, y a pesar de los desengaños y cicatrices, viven con sabiduría evangélica. Ellos ven a Dios en un mundo en el que parece que Dios se esconde. También resalta a los que trabajan por la paz. ¿En quiénes se fija Jesús en este momento? En aquellos que viven el shalom, una vida bella, plena, próspera, pero también según la verdad y la justicia. La maledicencia no construye la paz. Dichosos los perseguidos por la justicia. ¿A quiénes ve Jesús en este acápite? A los que por vivir según el espíritu de la verdad son perseguidos como Él. Alégrense. La alegría es el fruto del espíritu, nota típica y estable del reino, que se refuerza también en la tribulación y en las pruebas. No hay santidad en la tristeza. La alegría es la nota del mucho amor.
¿Cómo interiorizar las bienaventuranzas en nuestros días, en nuestra época? Como preguntas esenciales, ¿cómo es la obra que Dios viene realizando en mí según su propia santidad y su bondad? ¿Mi forma de vivir el Evangelio crea vínculos cada vez más amplios y extiende un oleaje de bienaventuranzas a mi alrededor? ¿Qué tengo que hacer para recuperar la alegría del Evangelio y mirar la humanidad como la miraba Jesús o como la sigue mirando Jesús? Si la música del Evangelio no deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, no se apagará la melodía de tus bienaventuranzas que nos desafía a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo entero. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados, y en las mismas deshonras son glorificados. Los vituperan y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se les castiga como malhechores. Castigados de muerte, se alegran como si se les diera la vida.
Cuando seamos activamente pacificadores, habrá quienes nos desprecian solo porque somos cristianos y habrá quienes descargan su odio hacia Dios con nosotros. Cristo descubrió su comportamiento de esta manera. Te insultarán, los perseguirán. La palabra griega para perseguir significa perseguir o cazar. Algunas personas creen que es su deber aprovechar todas las oportunidades posibles para exponer o causar daño a un cristiano o a una iglesia. Siempre están buscando oportunidades para perseguir a los cristianos. Dirán falsamente toda clase de maldad contra nosotros a causa de nuestra relación con Cristo. Y finalmente buscarán hacernos daño físicamente. No estarán satisfechos con sus intentos de hacer daño hablando mal de nosotros o difundiendo mentiras sobre los cristianos. No estarán satisfechos hasta que puedan infligirnos daño corporal. Esto es lo que los judíos hicieron con los profetas en el Antiguo Testamento. Esta progresión en la persecución fue exactamente lo que los fariseos y los líderes religiosos le hicieron a Cristo el Señor. Intentaron desacreditar sus enseñanzas y los milagros que había realizado. Lo insultaron y trataron de convencer a otros de que Jesús estaba haciendo la obra de Satanás. Luego, en Juan 5, vemos cómo comenzaron a llevar su persecución a nivel superior.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza en el acontecer eclesial. Gracias a todos por su participación, por su compañía. Gracias por estar con nosotros hasta el final de este programa. El Santo Padre ve las bienaventuranzas como el carnet de identidad del cristiano y del camino de la verdadera alegría y felicidad, no según el mundo, sino según Dios, enfocándose en la humildad, la misericordia y el compartir, y no en el egoísmo o las riquezas materiales, afirmó el Santo Padre.
Las ha descrito como el corazón del Evangelio, un llamado a ser pobres de espíritu, mansos, misericordiosos, y a buscar la justicia, viviendo una vida de servicio y buscando el reino de los cielos por encima de las ambiciones humanas. Cada bienaventuranza, anota el Papa, está compuesta de tres partes. Primero, está siempre la palabra bienaventurados. Luego viene la situación en la que se encuentran los bienaventurados: la pobreza de espíritu, la aflicción, el hambre y la sed de justicia, y así sucesivamente. Finalmente está el motivo de la bienaventuranza, introducido por la conjunción porque. Bienaventurados sean estos porque, bienaventurados sean aquellos porque.
Así son las ocho bienaventuranzas, y estaría bien aprenderlas de memoria para repetirlas, para tener en la mente y en el corazón esta ley que Jesús nos dio. Así nos dice el Santo Padre. Prestemos atención a este hecho de darnos la oportunidad también de escuchar a Jesús en el Sermón de la Montaña, y junto a Él toda esa multitud que lo escuchaba, que nosotros hagamos parte de esa multitud que atentamente escuchamos este mensaje que Jesús da, mensaje de esperanza en este maravilloso Sermón de la Montaña para este domingo. Que seamos nosotros también protagonistas de esta presencia del Señor, que nos invita a trabajar por los pobres, por la justicia, por la verdad, por la alegría de todos unidos en la misma fe. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, de sus hogares, que nos bendiga a todos nosotros y nos regale un mes que comenzamos hoy lleno de fortaleza y de alegría. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.